Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Sí, señor.
Saludos a todos, bienvenidos. ¿Sí? Aquí está la tertulia de las noticias como son. Sería bueno que los que están siguiendo el programa a través de las redes sociales, sobre todo YouTube, sí, y Facebook, vean el saludo de ese señor. Sí. Juan Pendaz, ahí poncha cámara. Paula, poncha para que lo vean.
Ahí está. Nos estábamos riendo al principio del programa, hemos comenzado medio desconectados, porque Juan Pendaz no se acuerda de qué CDR era él en Cuba.
Él vino de 2 años para Estados Unidos. Él vino de 2 años, se ha criado aquí. Ni sabía lo que era eso.
Tú sabes que yo no me acuerdo cómo se llamaba el CDR de la cuadra mía.
No menos.
De verdad, en serio, esto no estoy chistando. Estoy hablando. Sí sé que el presidente del CDR era Germán, pero no me acuerdo cómo se llamaba el CDR donde yo...
Yo lo que recuerdo es la agrohistoria.
Sí,
entonces había que pagar, creo que era mensual.
Sí, había que pagar la membresía.
Y mis abuelos, que no eran muy partidarios de esa situación, vinieron a cobrarle y mi abuela estaba hablando con la señora y mi abuelo por atrás le dice, págale el año para que no vuelvan. Ya, que no vuelvan más.
Bueno, yo no me acuerdo qué. Vamos a poner el CDR Yuri Gagarin. No me acuerdo,
de verdad que no. Muchísimas gracias por seguir el programa.
Bueno, oye, mira, tengo aquí noticias de Santo Espíritu. Dice,
sí,
saludos del matrimonio feliz de Santo Espíritu. También tenemos...
Son nacidos de este programa.
Sí, y también desde Ciego de Ávila reportan audiencia. Dice, por acá vemos el programa a través de YouTube. Así que gracias, los que nos ven por YouTube, por Facebook y, claro, los que nos sintonizan a través de la radio. ¿Hoy qué tenemos?
Los negocios en Cuba se convierten en una odisea para empresas suizas que no consiguen cobrar. Es un extenso artículo que ponemos hoy a consideración de ustedes porque tiene, por ejemplo, está hablando de que las empresas no se sienten protegidas, de que el riesgo está llegando de Estados Unidos y le vamos a contar por qué, según esta nota. Y que Panamá ha dejado de ser una salida. ¿Una salida por qué? Mantenga la sintonía.
Sí, señor. Esto es una nota que todo viene del Servicio Internacional de la Radio Televisión Pública de Suiza. Uh-huh. Es decir, de Swiss Info. De Swiss Info. Ha hecho un largo artículo sobre... ¿Se acuerda que hemos hablado muchas veces del corralito? El corralito el que se exponen todas estas, o en la que están muchas empresas extranjeras dentro de Cuba que llevan muchos años funcionando, pero en otras palabras no pueden repatriar la ganancia, no, claro, pueden repatriar la divisa que ellos producen. Y entonces por eso es el corralito, se habla de corralito.
También el hambre afecta casi al doble de mujeres que de hombres en Cuba. Una nota de nuestra colega Yaima Pardo.
Cuando yo estaba hablando con Yaima aquí en la redacción, uh-huh, de noticias, le decía, sí, esto lo ahora el Food Monitor Program lo ha puesto en la relevancia, pero yo me acuerdo, y esto lo digo, y esto es una anécdota muy personal, perdónenme que le haga una anécdota personal, pero es así. Yo me acuerdo cuando era niño que muchas veces mi madre se quitaba el pedacito de carne, el bistec que conseguía, uh-huh, o el bistec que cogían por la carnicería, que le tocaba por la carnicería, se lo quitaba para darle el bistec, claro, al niño. El niño era yo, era el más pequeñito. O sea, esto es algo, estas madres sacrificadas cubanas, estas mujeres sacrificadas cubanas, es algo que no es de ahora. Esto es desde el principio de la revolución, cuando comenzó a escasear la comida, sobre todo la proteína, la carne. Muchas madres se quitaban la comida para dársela a sus hijos. Experiencia personal.
Muy bien. Y casi comienza el curso escolar en Cuba con falta de maestros y falta de uniformes.
Increíble. ¿Quién no sabe?
Entre otras cosas.
Pocos alumnos, cómo van a la escuela, uh-huh, hay que mandarlos.
Pero son, bueno, las propuestas de hoy aquí en la tertulia.
Tenemos ya a Emilio Almaguer. Emilio Almaguer, periodista independiente, se encuentra por allá por Guantánamo, en Baracoa, para ser más exactos. Y de Baracoa nos vamos a Cienfuegos. Hoy no tenemos a nadie en La Habana. Hoy tenemos solamente periodistas en el interior del país. Nos vamos a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente también, pero se encuentra en Cienfuegos. Así que en Baracoa, en la Perla del Sur y aquí en los
estudios.
Vamos, Juan. Emilio Almaguer, saludos. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Emilio?
¿Tenemos a Emilio Almaguer o lo hemos perdido?
Aparentemente lo hemos perdido. Vamos a restablecer el contacto con él. Intentamos. Alejandro Tur Valladares, ¿usted está en línea?
Sí, todavía.
Suerte. Oye, bienvenido. ¿Cómo estás?
Saludo para Amado, José Luis, para Emilio cuando se reincorpore. Y quería también aprovechar para saludar a Yariel y a Lazarito, que son fieles radiotelevidentes del programa, y me pidieron que los saludara por acá.
Pues qué muy bien. Qué bueno. De vuelta el saludo a ellos, ¿no?
Nuestro saludo también, claro está. Bueno, lo que restablecemos ya con Emilio Almaguer, después lo saludaremos, vamos con las noticias.
Sí, señor. Sacar adelante los negocios en Cuba se ha convertido en una operación de alto riesgo para las empresas suizas. El problema no es encontrar oportunidades comerciales, sino conseguir cobrar y mover legalmente el dinero. Así lo describe un artículo del Servicio Internacional de la Radiotelevisión Pública Suiza, que recoge testimonios de empresarios y expertos sobre el progreso o el progresivo cierre de los canales financieros con la isla y el retroceso de los intercambios comerciales. Las cifras ilustran la contracción. Las exportaciones suizas de papel y cartón a Cuba superaron los 2,7 millones de francos suizos en 2025, pero apenas alcanzaron un millón durante los primeros seis meses de 2026. De relojes pasaron de 1,4 millones de francos el año pasado a poco más de 357 mil hasta junio de este año. La caída es todavía más pronunciada en el sector farmacéutico. Entre enero y junio de 2026, Suiza exportó a Cuba productos por menos de 9 mil francos. La Cámara de Comercio Suizo-Cubana asegura que el desplome no corresponde necesariamente a una falta de interés. El obstáculo está sobre todo en el dinero. Cuando una empresa suiza hace negocios con Cuba, los bancos estatales pueden emitir órdenes de pago, facturas o garantías, pero después casi nunca consigue cobrar, explicó a la radiotelevisión pública de Suiza Orsin Meyer, que es el presidente de la organización. En otro subtítulo, el problema es cobrar. Y vamos a empezar, yo creo, Amado, por aquí, y después desglosamos parte de esta crónica, ¿no?
Sí, es interesante. ¿Y por qué le digo que es interesante? Y lo explica muy bien. Tendríamos que hacer un programa casi que especial para explicarlo. Porque usted dice, bueno, pero Suiza está en Europa. Suiza paga en franco suizo. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos o qué tiene que ver las sanciones de Estados Unidos? El problema es bancario.
Claro.
El problema es bancario. Basta que un banco suizo tenga algún tipo de operación con un banco que tenga sucursal aquí en Estados Unidos para que ya se vaya todo a pique. Y también se explica, que lo vamos a decir después en el intermedio, por qué Panamá también se ha convertido, que era una salida. Claro. Pero ya no lo es.
Hemos restablecido la comunicación con Emilio Almaguer allá en Baracoa. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Se fue de momento la comunicación, se quedó mudo, pero bueno, gracias a Dios ya estamos de nuevo al aire.
Te
ya
saludaba también Tur Valladares, te saludaba. Así que
sí, señor.
Vamos contigo, Alejandro.
Igualmente
primero.
Ok, mira, hay que recordar de que, como decía ahorita muy bien Amado, esto no es nuevo, ya que el año pasado el propio régimen había establecido lo que se conoció como un corralito financiero, que no es más que el congelamiento de los dineros de empresas y de entidades financieras que operan dentro de la isla, por supuesto extranjeras, y que operan en dólares. El gobierno en aquel entonces le comunicó a las empresas que no podían extraer ni transferir sus ganancias y dio como solución abrir nuevas cuentas a las cuales llamó, y esto lo entre comillas, llamó reales, con divisas frescas que el empresario podía ingresar desde el exterior y que se había comprometido el gobierno cubano que podría entonces sí moverla con total libertad, sin ningún tipo de obstáculo, cuando en la práctica, unos meses después, se demostró de que esto no fue, esa promesa no se cumplió. Hubo nuevos obstáculos y nuevamente se quedaron esos dineros dentro de la isla. Lo que estamos viendo ahora, de manera reforzada, es el efecto directo de las sanciones estadounidenses al sistema financiero de la isla, que desde hace mucho tiempo, ahora con más énfasis, pero hace mucho tiempo, está desconectado de lo que se conoce como el sistema financiero mundial, el SWIFT. Para quien no conoce de estas cuestiones, el SWIFT es como una especie de red bancaria que a través del cual se hacen las transferencias para hacer compras, para todo tipo de transacción de tipo económico, se hace a través de esa red. Y países sancionados como Rusia, Irán, Cuba, por supuesto, han sido expulsados de esta red y, por lo tanto, tienen que hacer sus transacciones de, o sea, entre países, de manera directa, con usando mecanismos irregulares. Pues bien, esto ahora se refuerza de una manera donde estamos viendo la queja de estas entidades suizas que en el pasado lograban eludir este tipo de afectaciones y ahora se están viendo imposibilitados, lo cual, por supuesto, va a tener una resonancia mucho mayor en la crisis que está padeciendo Cuba y en su relación con el empresariado extranjero dentro de la isla.
Sí, señor. Lo del caso de Panamá es muy sencillo. Dice, durante años Panamá funcionó como una de las principales vías utilizadas por empresas para sortear las dificultades de los pagos con Cuba. La operativa permitía canalizar fondos desde o hacia la isla a través de bancos panameños y posteriormente a otros países. Hoy ya no se puede hacer negocios con Cuba a través de Panamá. Lo que antes era posible, ahora apenas lo es.
También hablan del caso de la agencia de viajes suiza Caribbean Tours. Dice que muestra hasta qué punto las dificultades financieras afectan incluso a negocios con décadas de experiencia en Cuba. Su propietario explicó que durante años la compañía llevaba unos 15.000 turistas anuales a Cuba. Ahora, dijo, prácticamente no llegan clientes y sus ingresos se han desplomado. El problema no termina en la caída del turismo. La empresa también encuentra dificultades para realizar transferencias vinculadas con Cuba, lo que hemos hablado aquí, ¿no? Según el propietario, los sistemas de control bancario llegan a asociar automáticamente operaciones de su compañía con la isla, incluso cuando se trata de pagos relacionados con destinos como México o Belice. Para pagar en Cuba a proveedores locales, guías y hoteles, el empresario asegura que en ocasiones ha tenido que recurrir a un método tan poco convencional como transportar personalmente en efectivo en una maleta.
Dios mío.
Esto es regresar a la época del tren con carbón, ¿no?
Ese es el objetivo que tiene Estados Unidos, interrumpir las ganancias del gobierno cubano. Tiene todos estos efectos colaterales y sí, está dando resultados. Eso es el objetivo que tiene Estados Unidos con la sanción financiera sobre Cuba.
Vamos con Emilio.
Adelante, Emilio.
Bueno, escuchar que Suiza ahora se ve preocupada y frustrada por los negocios que mantiene con Cuba sobre el carbón, el papel, relojes, farmacéuticos y turismo, eso no es noticia para el cubano. Eso es algo que se ha alertado por años. Que no se puede hacer negocio con quien no garantiza garantías legales sobre la economía. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Más de lo mismo. Todo aquel que siga invirtiendo, ahora en tiempo atrás ellos no se quejaron porque le iba bastante bien, porque hacían a través de Panamá, de sucursales de Panamá, para cobro y banco de liquidez de dinero, pero eso se le cerró. Y entonces ahora ¿cómo se le pone el cacabel al gato? Es el problema de todo lo que quieren meterse aquí a hacer negocio, que es todo violaciones, todo es bajo maldad, bajo engaño, y después cuando le llegan las consecuencias, entonces ya no saben qué van a hacer.
Bueno, hay que preguntar si hay cascabeles y gatos también.
Vamos a la próxima, Juan.
Sí, señor. Una joven madre cubana de 18 años dijo a Martín Noticias que la mayoría de los días come una sola vez. Algunas veces logra hacerlo dos, pero la escasez obliga a establecer prioridades dentro de su hogar. Su testimonio pone rostro a una tendencia documentada por Food Monitor Program que advierte que el deterioro de la seguridad alimentaria en Cuba está afectando de manera desproporcionada a las mujeres, sobre quienes recae además buena parte de la responsabilidad de conseguir administrar y preparar los alimentos para sus familias. La joven recordó una mañana en particular cuando no tenía que ofrecerle a su hijo al despertar. lo miré durmiendo y yo nada más pensaba qué le daría cuando se despertara, qué podía darle. No tenía nada, nada, no había ni agua ese día, relató. Y según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025, analizada por Food Monitor Program, la proporción de encuestados dijo haber pasado hambre durante 30 días anteriores aumentó del 18,7% en 2023 a 24,6% en el 24 y al 33,9% en 2025.
Dios mío, es mucho ese porciento, de verdad que es mucho, que el 34% de un encuestado diga que ha pasado hambre en los últimos 30 días.
Yo creo que son muchos, Alejandro, ¿verdad? Lo que está pasando el cubano de a pie, como se dice, ¿eh?
Sí, son muchos, y antes de entrar al programa veía a un youtuber que venía explicando cómo la prensa independiente ha fracasado en general en poder transmitir, más allá de los datos, realidades que impactan cuando uno de alguna manera las vive. Y ahorita Amado hablaba de una experiencia personal de cómo su mamá, hace muchas décadas, se quitaba sus alimentos para reforzar la dieta de él. Y fue una vivencia que creo que hemos vivido la mayoría de los cubanos, porque yo también la viví, y probablemente sea una generación cercana a la de Amado, pero estoy convencido que hay otros muchos que también la han venido a vivir. Y si bien es verdad que las madres suelen ser las más sensibles a estas cuestiones, la verdad es que los padres también, incluso los abuelos, en aquellas familias que son funcionales, suelen abstenerse de consumir hoy y en el pasado de muchos alimentos para dárselo a los pequeños y tratar de remediar la escasez. Esto deriva en personas malnutridas, con sistemas inmunológicos comprometidos, no solo por la falta, por la abstinencia alimentaria, sino incluso por la mala calidad de los alimentos, porque esto es algo también de lo que se habla poco. Se habla de la pérdida o la falta de alimentos, pero no de la calidad. La mayoría o una cantidad importante, para no ser absoluto, de cubanos, en vez de llevar un plato de comida balanceado, una dieta balanceada a la mesa, muchas veces se tiene que conformar con un pedazo de pan, con algo, y eso realmente no alimenta. Y al final también lo vemos, en, por ejemplo, en madres embarazadas, que vienen malnutridas, y entonces a la hora de estar, simplemente los fetos o tienen que ser abortados porque vienen con problemas, o cuando tienen a sus hijos vienen con baja talla de peso. Esto es algo que se está volviendo cada vez más relevante, cada vez más común, e incluso con problemas algunos, con problemas neurológicos, y todo partiendo de la malnutrición de la madre durante el proceso del embarazo. Es decir, hay un poco que trascender la cuestión de que es verdad que hay que quitarse los alimentos y ver que esto tiene un impacto mucho más amplio, mucho más rico, que muchas veces perdemos de vista.
Claro que sí. Y lo del hambre o la mala alimentación o las necesidades, esto es algo, no vamos a culpar ahora a estas sanciones recrudecidas por parte del gobierno de Estados Unidos.
Eso viene desde hace mucho tiempo.
Porque yo tengo casi 65 años y yo hice la anécdota cuando yo era un niño. O sea, estamos hablando de la década del 60. Y también hablamos de malnutrición cuando el periodo especial en los años 90, que incluso claro, los niños se iban con agua con azúcar. El que tenía azúcar, agua con azúcar para ir a la escuela, era el desayuno. O sea, estamos hablando que esto ha sido uno de los males permanentes del gobierno cubano, que no ha sabido, ese régimen no ha sabido solucionar o no ha querido solucionar durante casi 70 años ya en el poder. No hablar de la libreta de racionamiento.
Según Food Monitor Program, las provincias con mayores porcentajes de mujeres con bajo de peso fueron Las Tunas con un 25%, Guantánamo 23, Pinar del Río 21, Granma 20, según esta encuesta. Y me imagino que no encuestarían a otros, pero de la Punta de Maicí al Cabo de San Antonio,
es generalizado.
¿Dónde? Claro.
Contigo, Emilio Almaguer.
Bueno, hablar del hambre es un tema más que preocupante.
Sí, señor.
Por lo menos aquí en Cuba. Mira, el hambre es para todo, para mujeres, para niños, para ancianos, para hombres, para todos. Mira, yo en Araba, 20 días atrás, que estuve en un río, fui a refrescar, como decimos aquí, y llegó un matrimonio como con cuatro niños. Llevaron vianda, tenían diferentes viandas, malanga, guineo, plátano frongo, guapén. Pero yo veo que sacan un aro como una nasa así, con una malla, un cuadro de mosquitero en el medio, y se ponen a tirarle comidita a unos pescaditos que aquí le llaman dajado en los ríos. Uh-huh. Miren, cogieron una cantidad de dajado, esa gente, cogieron más de 4 o 5 libras en un momentico. Se pusieron a limpiar, hicieron un ajiaco del dajadito ese allí, que hasta yo lo probé. Y me quedé con la boca abierta a la iniciativa que tiene la persona aquí, por lo menos en Baracoa, para buscar el alimento, para buscar la proteína. Mira, aquí se van a coger cangrejos, se van a coger en la costa, cigua, cobo, lapa. Aquí no queda nada, aquí todo el mundo, tú lo ves de temprano, inventando en los malecones, tirando un anzuelo. Y es la necesidad que hay. Ahora, el que se quede de brazos cruzados, por supuesto que está condenado. Esas madres que tienen hijos solteros, que son madres solteras, y tienen niños pequeños, que puede ser el caso de la que relatan ahí, debe de pasar realmente una situación más fuerte de hambruna y de necesidad. Pero es preocupante, es preocupante para todos, para toda la población en Cuba. Esto es un tema que lo que da lástima hablar de ello.
Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la experiencia que tuviste tú, o sea, de tener un río y que el río tenga unos peces y tirar un mosquitero y sacar unos cuantos peces y comer. Lo pueden hacer muy poca gente dentro de Cuba realmente.
Hacía mucho tiempo que no escuchaba la palabra vianda.
Vianda.
Como se habla en Oriente así, claro, la yuca, el plátano, la vianda, la malanga, qué bueno.
¿Y cómo alimenta la vianda?
Acuérdese que yo soy oriental.
Sí, señor.
Vamos contigo, bueno, Alejandro.
No, creo que ya vamos a la próxima noticia. No,
Alejandro quería decir algo, ¿no?
No.
No.
No, bueno, nos vamos a la próxima, que nos queda poco tiempo.
Bueno, el gobierno cubano comenzará el curso escolar 26-27 el próximo 1 de septiembre. Con apenas un 73% de cobertura de docentes titulados, una producción de uniformes que solo alcanzó el 12% de la demanda de la enseñanza primaria y un programa de clases sujeto a condiciones energéticas, alimentarias, de transporte de cada territorio. El ministro de Educación, el ministerio, también programó una etapa intensiva, dicen, entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre. Durante ese periodo, las escuelas deberán reforzar contenidos pendientes del curso anterior, evaluar de manera individual necesidades de cada alumno y prestar atención especial a quienes cambien de nivel educativo. Explíqueme esto.
No, yo tengo una sola explicación.
Explíqueme esto.
Para mí es muy preocupante. Uh-huh. Es muy preocupante porque esto no es para el año 2026 o el 2027. Esto es para el futuro.
Es decir, que el alumno viene arrastrando problemas.
Estamos hablando ya de futuro.
Sí,
igual que la descapitalización humana que está sufriendo Cuba, con la gente saliendo del país y nadie inmigra, todo el mundo emigra. Es un problema gravísimo para el futuro. O sea, estamos tocando temas que son de futuro, de gravedad hacia el futuro.
Vamos a ver si Alejandro y Emilio tienen también alguien en curso escolar y pueden proporcionar detalles, sobre todo a esto, ¿no? Reforzar contenidos pendientes. Alejandro.
Sí, y probablemente tengan que insistir en aquel experimento fallido que fueron los maestros emergentes, que ese se apoyaban fundamentalmente en las teleclases, y aquello fue escandalosamente un fracaso, que hubo por lo menos una generación perdida ahí, porque no formaron realmente valores, ni siquiera en el conocimiento de estos muchachos. Los maestros tenían una malformación tremenda, y las teleclases solo servían para que abandonaran el aula y dejaran a los muchachos frente a un televisor que tampoco ponían atención. Entonces, el problema con la educación cubana viene desde hace tiempo. Ahora, con la crisis, estos problemas se ven reforzados y vemos que la familia cubana encuentra en ello un reto prácticamente insalvable. Vemos muchachos, por ejemplo, sobre todo en zonas rurales, que tienen que caminar decenas de kilómetros por falta de transporte para llegar a la escuela, en muchos casos sin desayunar por la escasez de alimentos. Después de haber padecido apagones nocturnos y no haber podido dormir, durante horas en la noche, y padres que deben improvisar, como ya ustedes decían, los uniformes, porque la venta oficial ya sabemos que no cubre, o cuando te venden un uniforme te lo venden de una talla extra que tienes que llevar después a reparar y es un costo adicional. Y a eso hay que sumar los costos reales de preparar al niño para la escuela. Estoy hablando de la mochila, de los zapatos, de la merienda, la libreta, incluso los libros. Hoy hay que comprarlos porque las escuelas no tienen el lector de libros y muchas veces los padres tienen que salir a adquirirlo en vendedores de libros estos de uso o algo así. Es decir, es realmente muy traumático el curso escolar. Tenemos el déficit de profesores. Se habla que el curso comienza con hasta un 12,5% el total de las plazas que no han sido ocupadas. Ya ustedes hablaban de la migración, pero también hemos visto que jubilados están siendo reincorporados, incluso profesionales de otras materias que no tienen nada que ver con el magisterio, están siendo convocados para que den clases como una manera de suplir esas escaseces. Y también vemos cómo se da todo esto en unas escuelas con una infraestructura desde el punto de vista constructivo, de mantenimiento totalmente depauperada, con unas condiciones climatológicas adversísimas por los calores estos que están haciendo, sin sillas, sin pupitres, en fin, no voy a cansarlo, claro. Pero son unas condiciones tremendas a las cuales tienen que enfrentar el muchacho del aula y difícilmente bajo esas condiciones se logren resultados loables.
¿Es diferente la situación en Baracoa a la que acaba de narrarnos en Cienfuegos Alejandro, Emilio?
Bueno, yo creo que en toda Cuba es la misma dificultad que se enfrentan los estudiantes. Pero bueno, siempre en las zonas rurales y más en Baracoa, que estamos al fin del mundo, la cosa se agrava un poquito más. Uh-huh. Mira, yo te cuento por experiencia ahora. Ahora en este inicio de curso, en septiembre, tengo un sobrino que va a entrar a primer grado. Mira, esto ha llevado una locura. Entonces nos hemos reunido para hacer vacas, para comprar mochila, para comprar la loncherita, para encargarle el uniforme, porque no lo hay aquí, incluso se mandó a comprar fuera. Y zapatos, y todo lo necesario. Y entonces al final, lo que siempre nos preguntamos todos es si vale la pena recibir la educación. Si vale la pena, porque deja mucho que desear. Mira, hay una metodología en las escuelas, en todas las escuelas, que le miden a los profesores el porcentaje de su salario por la eficiencia de niños graduados.
Oiga eso.
Niños que pasen curso. No puede suspender un muchacho así tenga problemas de aprendizaje porque le renta su salario. ¿Quién se va a dar ese lujo con la situación que tiene este país?
Imposible.
Entonces, eso yo creo que al final hay que, muchos nos graduamos. Yo me gradué de técnico de sistema eléctrico en los años, a finales de los años 80, y sí, pude trabajar 10 años en empresa eléctrica, claro. Y después trabajé 10 años en una brigada de mantenimiento en salud pública.
Emilio.
Pero al final tuve que dejar todo eso, porque ¿sí? Con el salario no hay quien pueda. Y muchos ingenieros, muchos licenciados.
Emilio, se ha terminado el tiempo.
En la calle.
Claro. Emilio Maguer, muchísimas gracias. También Alejandro Tur Valladares. El equipo está compuesto por Paula, Marcos, Juan y Hernán.
Y Hernán, sí.
Y nosotros. Hasta la próxima.
Y ustedes.